estar informado.
Las sociedades científicas aplauden el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sobre el protocolo de gripe común, ya que todavía no hemos llegado al pico de contagios. Entre las medidas se contempla el uso de mascarilla en centros sanitarios y residencias. Leo Vigildo Ginel es coordinador del Grupo de Trabajo Respiratorio de Semergen.
Tiene que haber unas medidas de mínimo. Luego puede haber matices, pero intentamos que sean lo más homogéneas posible, porque el motivo fundamental es que el virus no entiende de fronteras. Por la inclinación que lleva la curva, se espera que haya un pico de incidencia en un par de semanas o así, antes de Navidad.
En mitad de la crisis de peste porcina africana por los contagios, que de momento solo afectan a la comarca barcelonesa de Colserona, tres cerdos sueltos a la entrada de la ciudad de Lugo han provocado una guerra política entre el Ayuntamiento gallego y la Xunta. Y todo porque ninguna de las dos administraciones quiere hacerse cargo de ellos. Cope Lugo, José Luis Ramudo.
La presencia de tres cerdos sueltos en una de las principales entradas a la ciudad de Lugo ha desatado todo un conflicto institucional entre el Ayuntamiento de Lugo y la Xunta de Galicia, dado que ambas administraciones, la local y la gallega, discrepan sobre cuál de ellas tiene que hacerse cargo de la retirada de esos animales de la vía pública. Los animales, que deambulan desde hace unos días por las inmediaciones de la Avenida de Madrid y la carretera Nacional 6, generan un riesgo evidente para la seguridad vial y además en una zona con una importante densidad de tráfico. El gobierno local ha denunciado la situación y ha requerido a la Xunta que actúe con urgencia, pero la Xunta afirma que es una competencia municipal.
La Comisión Europea ha presentado una alternativa para financiar a Ucrania ante la negativa de Bélgica de utilizar los activos rusos. La última propuesta de Ursula von der Leyen pasa por la creación de un préstamo de financiación que pueda cubrir 90.000 millones de euros de los 135.000 que estiman que costará mantener a Ucrania durante los dos próximos años. La presidenta de la Comisión asegura que este plan ha sido bien recibido por Estados Unidos y que de aprobarse contribuirá a la paz. Bruselas, Olga Rodríguez.
Von der Leyen ha presentado las dos propuestas legales que permitirán a la Unión Europea seguir financiando a Ucrania. Por una parte, un préstamo a partir de la movilización de los activos rusos congelados, al que Bélgica se opone por miedo a las amenazas rusas contra el país que guarda estos activos. Y por otra, la posibilidad de que los 27 recurran a los mercados para financiarse de forma conjunta y den un préstamo a Ucrania que esté respaldado por el presupuesto comunitario. Estamos aquí para quedarnos. Podemos proporcionarles los medios para defenderse y liderar las negociaciones desde una posición de fuerza, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Ahora los 27 tendrán que decidir cuál de las opciones planteadas es la mejor para seguir siendo el mayor socio económico de Ucrania. Desde Bruselas no descartan que se puedan combinar las dos opciones y aseguran que ninguna aleja la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.
Y un último apunte. Israel ha confirmado que los restos mortales entregados ayer por Hamás no corresponden a ninguno de los dos rehenes que faltan todavía por entregar. Además, hace unos minutos Hamás ha confirmado que a lo largo de esta tarde entregarán un nuevo cuerpo como parte del acuerdo del alto el fuego. Y ya hay parte médico de los jugadores tocados en el Atlético de Madrid. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Salieron tocados del partido de ayer en el Camp Nou, Cardoso, Baena y Jiménez. ¿Y cuál es el alcance de lo que tiran, Antonio Ruiz?
Bueno, dentro de lo que cabe, no son tan malas noticias como alguien podía esperar. El parte médico que facilita el club sobre las lesiones de Cardoso, Baena y Jiménez habla de una fuerte contusión en la rodilla para Cardoso, de lesiones musculares de bajo grado en el muslo izquierdo para Baena y en el muslo derecho para Jiménez. Evidentemente no van a poder estar ni en Bilbao ni en Eindhoven el próximo martes, Jiménez y Baena, y al ser una contusión, pendientes de cómo evoluciona Johnny Cardoso.
El Sevilla ha hecho oficial que recurre la sanción de 3 partidos de cierre parcial del Pizjuán por los incidentes en el derbi. Su entrenador, Matías Almeida, ha justificado así el comportamiento de la afición.
A la gente se la respeta. Si ganás, tenés que ser humilde e irte. No se provoca. Era de plástico lo que tiraron. ¿Cuántas cayeron? Una. Todos, ¿cuántas cayeron? Si van a Sudamérica, entonces no pueden jugar un partido. Se está jugando un derbi. Hay una provocación. Y bueno, la gente se manifestó así.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 6:30, porque a las 7 arranca el Athletic de Bilbao Real Madrid de Liga. Y continúa además la segunda ronda de la Copa del Rey con otros 12 partidos, entre ellos los de Betis, Villarreal y Real Sociedad, que juegan a las 9.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 8 grados en Cibeles. Puede llover la próxima madrugada. Mañana vamos a tener más nubes. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 3 en Rivas. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas, A4 Butarque y M607 El Goloso. De salida A42 Getafe y A6 Majadahonda. En la M40 Vicálvaro y Moratalaz en ambos sentidos. El grupo de Sumar en el Congreso ha pedido la comparecencia del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallar, y de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para que den explicaciones sobre la gestión privada del Hospital Público de Torrejón. Esta petición llega tras publicarse el audio de una reunión donde el responsable de Ribera ordena rechazar pacientes y hacer menos cirugías para poder ganar así más dinero, hasta 5 millones de euros. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Uno de los sectores ganaderos más importantes, más potentes de España está en vilo. El número de jabalíes muertos aparecidos en la Sierra de Collserola en Barcelona asciende ya a 50. Las autopsias tienen que confirmar si todos se deben al brote de peste porcina africana declarado en esa zona. De momento solo hay 9 positivos confirmados, pero ya han aparecido, como te cuento, hasta 50 jabalíes muertos. Los ganaderos de porcino están preocupados.
Estamos hablando de una enfermedad muy virulenta, pues el miedo está en que se traslade de este primer foco donde se están encontrando todos los jabalíes muertos y que pueda aparecer en una granja.
Escuchamos a Jaume Bernis, ganadero desde hace 40 años en Cataluña, tiene 1.200 cerdos en su granja. Y claro, están preocupados. Lógicamente, están en juego muchos millones de euros en exportaciones de productos del cerdo, porque España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea y el tercero del mundo. Que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, haya intervenido para controlar el foco, indica que España, al igual que otros países de la Unión Europea, se están tomando en serio esto de combatir este brote. Ahora mismo hay desplegados allí, en esa zona, 117 efectivos de la UME que están trabajando sobre el terreno con 25 vehículos. Hay antecedentes. Hace años, en 1957, se produjo el primer salto de la peste porcina africana a Europa. Fue en las afueras de Lisboa. Entonces el contagio se produjo a través de comida tirada a la basura. Hoy también parece la hipótesis más probable que los jabalíes comiesen algún producto cárnico infectado. Quien conoce todo acerca de la transmisión de enfermedades en animales es Joaquín Vicente Baños, que es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Encantada, Joaquín, de que nos acompañes esta tarde y nos resuelvas muchas dudas que tenemos acerca de este tema. ¿Qué nivel de gravedad tiene ahora mismo el brote detectado cerca de Barcelona?
Bueno, en principio conozco lo que se está transmitiendo desde allí. Parece ser que está localizado y esa es la mejor noticia. De manera que todo lo que se pueda hacer en estas primeras horas para contener el brote es lo más importante. Eso es lo que de momento puedo transmitir, que parece que es una situación controlada, un entorno relativamente bien aislado y bueno, es lo que sabemos por ahora.
Joaquín, sabemos que la peste porcina africana es altamente contagiosa, pero ¿cómo se contagia esta enfermedad entre los jabalíes?
Bueno, es altamente contagiosa, como bien dices. Principalmente en ellos se transmite por contacto directo. En algunos casos puede ocurrir también que sea a través de contacto con animales muertos. Incluso puede ser a través de carroñeo. Más excepcionalmente puede ser a través de vectores, como son algunos tipos de garrapatas, pero que por suerte no son frecuentes en nuestro país.
La garrapata blanda creo que es, ¿no? Pero que no es frecuente en nuestro país.
Efectivamente, se trata de un tipo de garrapata que, bueno, en brotes anteriores, en décadas anteriores, pudo tener su importancia por la forma en la que se criaba el cerdo extensivo, entonces, pero digamos que el contacto principal a día de hoy es directo y sobre todo muy, muy importante, contacto con los cadáveres. Por eso la principal preocupación ahora es localizar los cadáveres y eliminarlos.
¿Por aerosoles se puede transmitir también la enfermedad?
Se puede transmitir, pero como un tipo de contacto relativamente directo, con mucha proximidad. No es una enfermedad que típicamente se contagie por aerosoles. Sin embargo, es un virus muy persistente en materia orgánica, en productos alimenticios, y ese es el principal problema, que los humanos, a través de estos alimentos contaminados, lo podemos transmitir y mover muchos kilómetros.
Uh-huh. Si llega, bueno, la peste porcina africana sabemos que no supone un riesgo para las personas, no afecta a las personas, pero sí, como estamos diciendo, es altamente contagiosa entre animales. Joaquín, si llega a los cerdos domésticos y si llega a propagarse en las granjas, ¿cuál puede ser el resultado?
Bueno, no me quiero imaginar ese escenario. Creo que va a ser difícil porque tenemos un sector porcino en España muy profesional. Precisamente a raíz de aquellos de aquella última vez que la tuvimos, hasta el año 94, pues el sector se rehizo. Tenemos un sector muy profesional con mucha bioseguridad, particularmente en el sector del cerdo blanco. Y es muy remoto que esta situación pueda ocurrir, y si ocurriese seguramente quedaría en un caso aislado y sería muy complicado que hubiese transmisión entre granjas, precisamente por estas medidas de bioseguridad que el sector ya tiene asimiladas y que ahora, más que nunca, está poniendo en aplicación.
En COPE hemos hablado con la UME sobre la labor que está llevando a cabo, que se centra en la desinfección de vehículos para evitar la propagación de este virus. El capitán Álvaro García Esteban nos explica el procedimiento.
Primero, lo que realizamos una vez llegamos es una remoción, una liberación de esa posible suciedad más gruesa que pueda presentar el vehículo. Posteriormente se aplica un desinfectante que se deja actuar durante unos 5 minutos y luego posteriormente un aclarado. Tienen una pequeña descontaminación que nosotros denominamos simple operativa y luego llegar aquí y realizar una descontaminación un poquito más profunda.
Se intenta, en definitiva, encapsular la zona infectada y que no se propague la enfermedad. Joaquín, ¿qué más precauciones habría que tomar para evitar que se extienda a las granjas?
Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es conocer realmente la magnitud del brote. Saber que lo tenemos realmente encapsulado, que somos capaces de impedir el movimiento de los jabalíes que pueda quedar allí, que de alguna forma ocurre un vacío sanitario natural, porque van muriendo y vamos recuperando los cadáveres. Y a partir de ahí, trabajar en las zonas donde no tenemos el virus, periféricas, vigilando la población de jabalíes, controlándola en la medida de lo posible y de una forma poco invasiva para impedir que pueda haber movimientos que en un momento dado pudiesen expandir la enfermedad, y sobre todo bioseguridad, mucho cuidado en las ganaderías.
Pues es la recomendación que nos hace Joaquín Vicente Baño, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Joaquín, muy amable, gracias por estar con nosotros y por respondernos a todas estas cuestiones.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. En 2023, otro brote de peste porcina africana afectó a 14 de los Estados miembros de la Unión Europea. Con esta experiencia, Europa ha ido ensayando un catálogo de medidas que ahora se están aplicando. En Polonia, por ejemplo, la peste porcina africana es endémica desde el año 2014. Ese año se sacrificaron 8.000 cerdos de 18 focos diferentes en granjas porcinas. En la vecina Alemania se han detectado algunos brotes cerca de la frontera polaca. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en tu país, en Alemania? ¿Preocupa al sector los contagios que se puedan producir?
Sí, es un problema que viene coleando ya desde años. Este año se han confirmado 18 focos en explotaciones porcinas. Ha sido necesario sacrificar unos 8.000 cerdos, según los datos del Instituto Friedrich Löffel, que es la institución que lleva este registro. Hasta octubre, que es el último mes con datos verificados, se han contabilizado unos 9.300 casos, contando los jabalíes salvajes que han sido cazados. Y sí es verdad que los problemas se han ido concentrando un poco más al este, cerca de la frontera de Polonia, pero vamos, hay casos en 8 de los Bundesländer y los más afectados son Brandenburgo y Sajonia, es verdad, pero también Hesse, Baden-Württemberg y Renania-Palatinado. O sea, está bastante repartido.
Rosalía, nuestro país es uno de los principales proveedores de productos porcinos en Alemania. El año pasado, por ejemplo, en 2024, se exportaron 71.000 toneladas a Alemania por valor de 330 millones de euros. ¿Se pueden imponer restricciones a la importación de porcino español?
Pues es una posibilidad, depende de cómo evolucionen las próximas semanas la cantidad de brotes y lo que vayan considerando las autoridades sanitarias. De todas formas, Alemania también ha sufrido estas restricciones, desde los brotes de 2020. Hay países como China, Corea del Sur, México, Reino Unido también, que tienen prohibida ahora mismo la importación de carne de cerdo alemana. Y estas restricciones han supuesto unas pérdidas para el sector de unos 1.000 millones de euros, se calcula. Entonces, sí, también puede darse a la inversa las prohibiciones, pues dependiendo de lo que la Comisión Europea determine que son zonas de control o zonas de restricción, y ahí seguidamente es cuando los países tomarían la decisión de prohibir la importación de carne española.
Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
En Reino Unido, que es el tercer país de fuera de la Unión Europea al que más vendemos, sí que se han impuesto restricciones. Vamos allí, corresponsal en Londres, Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo pintan las cosas para el porcino español?
Pues no muy bien, porque Reino Unido ya había confirmado el veto el viernes. Fue un comunicado del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales que confirmaba que mientras tengan lugar estos casos, no puede España exportar ninguna carne porcina. Y esto, lógicamente, duele mucho a los productores, puesto que Reino Unido es uno de los grandes mercados. Para que os hagáis una idea, las exportaciones de cerdo de España a Reino Unido en lo que va de 2025, a pesar de este veto, era de 112 millones de euros, casi un 10% más que en todo el conjunto del año anterior, con lo cual estábamos en un año especialmente potente. Pero Reino Unido no quiere arriesgar. Ya a principio de este año había vetado la importación de jamón, de carne curada y de otros productos lácteos por la fiebre aftosa, y su salida de la Unión Europea le permite tomar este tipo de decisiones sin que tenga que consultarlas.
Eva Millán, gracias desde Londres.
Muchas gracias a vosotros.
Y en Italia, la peste porcina africana ha causado pérdidas económicas significativas. Se calcula en más de 20 millones de euros al mes en el sector de embutidos desde enero de 2022. ¿Están preocupados por lo que pueda venir? Eva Fernández, corresponsal en Roma. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, lógicamente hay preocupación y, de hecho, las autoridades italianas mantienen vigilancia máxima y refuerzan las inspecciones. No olvidemos que este país acumula experiencia a la hora de combatir esta peste, porque además hay más de 8 millones de cabezas de cerdos. El foco más mortífero partió de los jabalíes, que por aquí se desplazan libremente por los montes y entran perfectamente. Vamos, en Roma cada 2x3 se ven jabalíes en los barrios periféricos, y para evitar que el brote se extienda, las explotaciones ya han comenzado a colocar barreras físicas, pero no te creas tú que dan mucho resultado. Desde entonces, el gobierno mantiene un plan nacional para la vigilancia y erradicación de la peste porcina, y de hecho nosotros tenemos un comisario extraordinario para controlarlo. Hay zonas rojas de aislamiento de los animales y ya se han sacrificado 120.000 cerdos. El plan está funcionando, Pilar, pero el país continúa preocupado y muchas granjas mantienen aislados a los animales para evitar contagios.
Pues Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo.
Y un mercado clave para el sector porcino español es el chino. ¿Qué va a pasar con esto, Urbano Canal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues España ha conseguido una victoria en esta crisis, que es que el viaje de los reyes a China hace un par de semanas permitió cerrar un acuerdo comercial que ahora se ha vuelto clave. China reconoce la regionalización del foco y va a seguir importando productos de fuera de la provincia de Barcelona. Es decir, de momento los chinos solo han suspendido la entrada de carne porcina procedente de 12 empresas cárnicas de la provincia de Barcelona. Eso sí, con un impacto de 200 millones de euros. Hay que tener en cuenta que los chinos son nuestro principal cliente, que compran el 19% del porcino español con un valor de más de 8.000 millones de euros anuales. En cambio, no ocurre lo mismo con Japón, que es el segundo país no europeo que más cerdo español compra, con un 9% de las exportaciones. Japón sí ha prohibido la compra de carne de cerdo, embutido y jamón español desde el pasado viernes.
Como te decía al inicio, ya hay 50 jabalíes muertos en la zona de la Sierra de la Collserola, en Barcelona. La peste porcina no puede afectar a los humanos, ni por estar en contacto con los animales contagiados, ni tampoco por comer su carne. Pero si están en juego millones de euros en pérdidas económicas. Estamos hablando de una crisis sanitaria y de una crisis económica. Urbano Canal, gracias.
Muchas gracias.
Hoy es 3 de diciembre y es el día del SMS. Tal día como hoy, pero de 1992, se envió el primer mensaje de texto corto. Fue un saludo navideño enviado desde la computadora de un ingeniero de Vodafone al teléfono de un compañero de trabajo. ¡Ay, los SMS! ¡Qué tiempos, eh! ¿Cómo nos solucionaban la vida? Y qué poco, sin embargo, los utilizamos ahora mismo. De cosas antiguas hablamos con la única persona que hoy, en el año 2025, tiene un ambientador de pino en el retrovisor del coche. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues, a ver, habla un poquito, a ver cómo vamos
hola,
de la voz.
Voy un poco mejor.
Un poco mejor, ¿no?
Sí, además me está ayudando mucho el ambientador de pino.
Claro, me ayuda mucho. Si es de eucaliptus, de además, eso ya sabes que es expectorante. Claro.
Es como un Bisbaporú.
Eso es correcto.
Ahí está. Yo estoy enfadadísimo porque he hecho mucho de menos lo que era la vida de antes, Pilar. O sea, yo estoy hecho... Yo soy un viejo en un cuerpo de un viejo, ¿sabes? O sea, no, soy todo viejo. Por eso he querido traer hoy a la tarde de COPE 7 motivos por los que los móviles de antes eran, pero muchísimo mejor que los de ahora.
Hombre.
Y voy a empezar por la noticia, por la efeméride. O sea, con la llegada del WhatsApp nos hemos acomodado. Frases larguísimas, párrafos interminables. Si es que ahora hasta ponemos tildes y puntos y comas y diéresis. Antes, ¿cómo costaba? O sea, escribir era... Nos daba
Hombre,
una pereza de llamar.
Si no nos además, cabían los dedos casi en el teclado del móvil.
Y además, como costaba dinero, para decir, oye, cariño, quedamos a las 4, te quiero, decíamos, car, ket, kunt, te que... Y el que ponía... TQM, car, kunt, Y sabíamos descifrarlo, era maravilloso.
Sí, y, sí, teníamos un lenguaje codificado y lo entendíamos todos.
Y el que ponía tildes en los mensajes, ese era un pijo, ese
Totalmente.
Era un burdés, pero vamos.
Bueno.
Hombre. Segundo motivo por los que los móviles de antes eran mejor que los de ahora. Los toques. Ya no hay toques, Pilar.
Lo de pégame un toque, ¿no?
Eso era maravilloso. Antes con un toque... Con un solo tono decías tantas cosas. Mira, me ha dado un toque, eso es que me quiere. Me ha dado un toque, uy, dos toques, se ha enfadado. Me ha dado un toque, eso quiere decir que para comer hoy hay macarrones con chorizo. O sea, sabíamos interpretar absolutamente todo solo con los toques. Y la tercera cosa, tú antes cogías y cargabas 10 minutos el móvil y te duraba una eternidad.
Totalmente.
Ahora lo cargas una eternidad y te dura 10 minutos.
Correcto.
O sea, la evolución del móvil está claro que es convertirse en fijo. O sea, está...
No hay evolución, esto es una involución. No,
absoluta. ¿Y qué me dices de los móviles de antes? Eso era como tener una navaja multifunción. O sea, tú podías sacar el móvil, podía hacer las veces de martillo para clavar un clavo, de arma de defensa personal, de sujetapapeles. Eso era... Era otra cosa, era una cosa dura, una cosa recia, una cosa que aguantaba.
Antes no se rompían las pantallas, por ejemplo, cuando se te caía el Nokia al suelo.
Que no, se rompía el suelo.
Eso es.
O sea, se rompía antes el azulejo que tu móvil. Quinta cosa.
Te diré una cosa, se está riendo Héctor, nuestro técnico, porque él no ha conocido esos móviles. Claro, solo conoce los de ahora y se piensa que es leyenda lo que estamos contando. No. Hubo un tiempo en el que pasaba todo esto con los móviles, querido Héctor.
Efectivamente. Y hubo un tiempo en el que los teléfonos fijos tenían un candado para que no hablaras con tus amigos. O sea,
¿Está preguntando fijo? ¿Qué es un teléfono fijo?
¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, por favor? Bueno, ¿y qué me dices de los nombres de los móviles de antes? Eso sí que molaban. Un Alcatel One Touch Easy, un Nokia 3210, Mitsubishi Triumph, que no sabías si tenías un móvil o una nave espacial. Ahora es el iPhone 5, el Galaxy, el Xiaomi. ¿Qué nombre de móvil es Xiaomi?
Eso es.
Xiaomi parece la amiga chunga del instituto. Oye, he quedado con la Xiaomi. Para fumarnos unos pitis ahí en los recreativos.
Oye, ¿y cómo ha cambiado también el tamaño del móvil? Antes, cuanto más pequeño, era más sofisticado, era lo último de lo último. Y ahora, pues cada vez el móvil un poquito mayor, con la pantalla cada vez más grande.
Hombre, pero si es
¿En qué quedamos?
vas con una tabla de cortar verdura, eso ya no se puede, o sea... ¿Y qué me dices de la sexta cosa? Los juegos de los móviles. O sea, ahora directamente tienes unos recreativos dentro del móvil. Que si el Apalabrados, que si el Candy Crush, que si el Hungry Bird, que si el Hundred Words in the Heart of the Pen. Pamplinas. Para juego de toda la vida que entretenía muchísimo, la serpiente. Y se acabó. Esa rayica que iba recorriendo la pantalla y no hacías absolutamente nada. Pero para nosotros, para mi época, la serpiente era incluso muy evolucionada. Yo jugaba con el Casio, atención al juego, divertidísimo, ¿eh?
¿Con el Casio con el reloj?
Con el reloj Casio a poner el cronómetro a cero.
¡Qué wow, infancia! ¡Qué juego! ¡Qué juego!
Sí, sí. O sea, era 0 y 0-1 era gol.
Sí.
Si lo dejabas en 0-2, 0-3, penalti. Entonces luego tenías que tirar si era par o impar para ver si habías metido el penalti o no.
Qué bueno, o sea, tenías que parar el cronómetro, eso. Lo mejor era 0-0. ¿No?
Hombre, por supuesto. Y voy a terminar, Pilar, con una desgracia para mí.
No, hombre.
O sea, es una desgracia.
¿El qué?
Es que hayan desaparecido los politonos.
Sí, es verdad.
Pero los politonos de verdad, los cutres, los que sonaban a organillo, que de repente te ponías Corazón Latino de Bisbal con esa música MIDI y pagabas 1,50 € por bajarte el politono o que te respondiera Chiquito de la Calzada cuando llamabas y te ponían a la espera y salía una diciendo de Chiquito, perdona, Fistro, ahora te co... Eso es.
Eso, ¿qué eso pasa es con los politonos, o sea, que nos alegraban? Muchas reuniones. Yo te confieso que solo tuve un politono. La ¿cuál? Sintonía del equipo A.
¿En serio?
De verdad, te lo digo. Y me sonó en mitad de una reunión, me miraron malamente y dije, voy a quitar el politono. Y bueno, volví al sonido del Nokia, el clásico. Es que me aburría ya del Nokia.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero es que era muy bonito. O sea, pero eso fue una revolución, los politonos. Yo conozco a una persona que no soy yo, que tenía el Viva la Vida de Coldplay y se le salió en un funeral.
Pues eso, es que es lo malo de los politonos. Es verdad que tienen su puntito, pero a veces en ciertos lugares sonaba y dicen, no es lo más apropiado.
Ay, qué
tiempos, qué tiempos. Bueno, pues todos estos motivos, 7 motivos por los que los teléfonos móviles de antes eran infinitamente mejor que los de ahora. Nos lo ha contado nuestro Jimeno en su ranking. Jimeno, gracias.
Gracias a ti. Te pregunto que luego, ¿vale?
Venga, vale. TQ.
TQM.
TQM, TQM. Qué nostalgia. Se nos marcha nuestro Jimeno, que le tenemos ahí pachuchito de la voz, a ver si se recupera. Pero de esto estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde. Esos mensajes que dejas ahora y que no tienen nada que ver con los que dejábamos, pues eso, hace 10, hace 15, hace 20, o ya no te cuento, hace 30 años cuando nació la historia esta de los SMS.
Sí, sí, sí.
Ahora, pues es que los mensajes ya directamente no los escribimos, porque los dictamos.
Claro, porque es que
hacemos notas de voz, podcast.
Es que ya no cuestan como antes, entonces ahora ya nos podemos explayar y podemos contar ahí la Biblia en verso.
Totalmente.
Y fijaos, hablando de lo que duran los audios muchas veces, superar el mensaje de Alex va a ser difícil esta tarde, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Pues sí, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos? Que un SMS costaba dinero y tenías que andar ahí recortando las palabras como fuese para que todo lo que querías decirte entrase en un solo mensaje y no tuvieras que pagar más. El tema de las videollamadas era cosa de ciencia ficción. Yo tengo constancia de en una persona cercana a mí que el audio más largo que le hayan mandado ha sido de 45 minutos.
Toma. Sin
nada. Y sí, yo la verdad es que soy muy de mandar audios en vez de escribir mensajes. Y cómo no, los audios que más me gusta mandar son los que mando la tarde de COPE. Venga,
¡hombre!
Un saludo, gente.
¡Ole ahí! Qué bien que nos mandéis esas notas de voz.
Pues sí, muchas
gracias. Os podéis explayar. Ahora, 45 minutos, no.
No,
porque que veo aquí a Rosa Rosado.
No os podéis
que
explayar.
Que se cortan las venas.
No os podéis... De hecho, voy a aprovechar, ahora en un ratito voy a aprovechar a ajustar las cuentas con algunos oyentes.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque mandan mensajes larguitos y lo saben. ¿Eh? Esto, y lo saben. O sí que voy a aprovechar yo y me voy a vengar de ellos.
¿Ponemos un tiempo máximo entonces o qué?
45 minutos no, te aseguro.
No, 45 minutos no. Pero la persona que manda un mensaje de 45 minutos es un optimista.
De la vida.
Claro, porque...
Es un vive la vida que no tiene otra cosa que hacer.
¿Tiene esperanza de que alguien le escuche esos 45 minutos de ladrillaco?
Mira, decíamos antes que no sabíamos dónde está el final. Pues los 45 minutos caben. Es decir, que yo creo que no tienen fin, ¿eh? A los audios de
WhatsApp. Madre mía, qué locura.
Bueno, Antonio tiene en este caso al enemigo en casa.
Buenas tardes, gente. La que tiene un problema con los WhatsApp eternos es mi novia. Se manda WhatsApp con su madre entre 45 minutos, hora, hasta hora y 20 he llegado a ver algunos. Y con sus amigas igual. Se intercambian WhatsApp de 40, 50, una hora y pico de tiempo. A mí una vez lo intentó conmigo y me mandó un WhatsApp de 40 y tantos minutos y yo le contesté muy breve: mira, cariño, si es algo bueno, bien. Si es algo malo, pues lo siento, pero no me voy a escuchar 40 minutos de WhatsApp. Conmigo ya no lo hace más. Venga, un saludo a todos.
Entiéndelo. Pero no eres, mira, tú, soy
pero
yo.
Pero tienen carrete, ¿eh? 45 minutos rajando tú sola, porque claro, no tienes un interlocutor ahí que te esté contestando tú, raca, raca, raca. Y espera que se me olvida esto. Y ahora te cuento que...
Qué habilidad, ¿verdad?
Qué pasada.
Tiene que ser personas que enlazan un tema con otro y luego retoman el que estaban hablando, porque se les va. Que 45 minutos dan para mucho. Hora y pico, ¿eh? También ha dicho, ¿eh? La novia en cuestión. Bueno, no a todo el mundo le molestan los audios largos. Claro, que también depende de quién sean.
Buenas tardes. Para audios eternos los de mi hija. Tiene 14 años y 2 días a la semana, que son los únicos días que no viene a comer a casa. Cuando sale del instituto me manda un audio de 6, 7, 8 minutos. Pero mira, a mí no me molesta. A mí me encanta escucharla. Y hay veces que me lo pongo por uno, por dos. Pero otras veces lo escucho y me encanta. Así que siga haciéndolo. Buenas tardes.
Pues sí, que siga haciéndolo. En ese caso, claro, te sentirías mal si no lo hiciera, pero ya que lo hace, pues fíjate qué maravilla que lo sigue haciendo. Bueno, hablamos de esto, de tú cómo gestionas el drama o el placer de los audios de WhatsApp. ¿Los escuchas todos? ¿Los pasas a doble velocidad?
¿Te enrollas? ¿Los borras directamente?
¿Te enrollas mucho como las persianas? De todo esto hablamos en el 607-15-0602.
Y ahora hablamos de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque qué barbaridad, es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame tele lo que quiero, mi vida, dame tele, no. El verdadero sabor del agua.
mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens, 12 de diciembre solo en cines.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarinas de Huertas Españolas a 2,49 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.
El Salvador siempre ha sido conocido como uno de los países más peligrosos y más violentos del mundo. Pero desde hace unos años esa imagen ha cambiado radicalmente. Ahora es considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica. ¿Cómo es posible un cambio así? Esta transformación solo se explica con un nombre, Nayib Bukele, el presidente que llegó al poder en 2019 y poco después declaró abiertamente su guerra contra las maras y las pandillas. En los próximos días se van a cumplir 3 años. Se va a cumplir 3 años de la inauguración del CECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador. Una obra faraónica de 95 hectáreas, levantada en medio de la nada y que cuenta con 1000 guardias penitenciarios, más de 200 policías antidisturbios y 600 miembros de las Fuerzas Armadas.
Pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida, y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a atender.
Son muy pocos los que han podido acceder a esta megacárcel de El Salvador. Eso sí, no sin antes pasar por estrictos dispositivos de seguridad. Un complejo sistema por el que no solamente deben pasar visitantes, también cada uno de los internos que ingresan en la prisión.
Ustedes acaban de pasar el filtro de ingreso al centro de confinamiento del terrorismo, haciendo uso de un escáner detector de metales.
Uno de esos elegidos que ha podido estar dentro de la prisión más famosa de América es nuestro colaborador de La Tarde, Lethal Crisis, documentalista y viajero por diferentes países de todo el mundo para conocerlos desde dentro y compartir además todas sus experiencias con nosotros. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Lo primero, Lethal, ¿cómo consigues la autorización para poder acceder a esa prisión?
Básicamente por ser muy pesado y por insistir. Esto fue en diciembre de 2023, a ver si no me equivoco el año, diciembre del 23 creo. Entonces yo estaba intentando ir en octubre y yo quería conseguir una entrevista con Bukele y quería conseguir entrar en el CECOT igualmente. Entonces a mí algo no me gustó en octubre y es que lo probé pues moviendo contactos. Entonces tenía contacto con el gobierno por cuatro vías diferentes y de las cuatro me dijeron como sí, yo creo que se podrá hacer tal, y de repente me dejaron de contestar las cuatro y tampoco me decían que no, o no me contestaban, o había largas de esto que te digo pero no te digo nada. Entonces la fecha se iba echando encima y yo decía, algo está haciendo que yo no vaya, o sea, alguien está interesado en que yo no vaya, pero tampoco me dicen que no, porque eso también pues quedas mal, ¿no? O de repente me hablaba un contacto y me hablaban otros dos en un plazo de 20 minutos. Entonces ahí veías coordinación por detrás. Yo decía, aquí hay algo, no me... Entonces dije, mira, en diciembre me voy para allí y me da igual que me den permisos que no. Si no, yo grabaré en las calles y ya está. Y así fue. Yo llegué allí sin ningún permiso de nada. De Bukele ya fui viendo que no iba a tener esa entrevista. También me hicieron ver por otras vías que, bueno, justo las elecciones eran en febrero y esto era en diciembre. Bukele, la realidad, a nivel de votaciones, tenía más que ganado ya esas elecciones, ¿no? Y bueno, allí solo se puede tener, solo puede estar una candidatura. Sí, o sea, pues así como en Estados Unidos pueden ser dos, o aquí en España pueden ser más. Allí solo puede ser una, ¿no? Entonces él había hecho ya una maniobra a través de la cual, si no me equivoco en términos, dimitía para ser elegido como expresidente, una cosa así, ¿no? Entonces él ahora ya está en la segunda, que eso es, en principio es algo que no se podía y es algo que está cambiando o ha cambiado ya incluso ahora para poder estar más. Ante esto, que él en el pasado en entrevistas ya había dicho que no lo iba a hacer y al final lo hizo, pues lo que le venía bien era, cuando los votos ya los tiene, pues no aparecer. Y después sí que me consiguieron la entrevista con el ministro de Seguridad y de Justicias, que era Gustavo Villatoro. Y en ese mismo día me dan el permiso para entrar en la cárcel. Claro, acabé la entrevista.
Sí.
Y dije, sí, pues nos vamos ya. Porque, mira, yo no sé si al día siguiente me la van a quitar.
¿Cómo es esta enorme prisión por dentro? ¿Cómo son las instalaciones? ¿Cómo duermen, por ejemplo, los presos? Porque ya sabes que se denuncia el hacinamiento que hay en esta prisión.
Bueno, pusieron todo un dispositivo de militares por fuera, como si fueran centinelas que escoltan todo el camino a través del que íbamos llegando con el coche. Nos paran, registran el coche, los tatuajes nos los miran y continuamos hacia allí. Entonces nos hacen una visita de los medios que tienen, los dispositivos, el comedor, tal, el gimnasio. Entonces ya por fin entramos a la zona de las celdas y es muy impactante porque entramos a un pabellón de los varios que hay, que si no me equivoco son 16 celdas por cada lado, para unas 80 personas por celda, con las literas en cuatro alturas, al suelo, una encima, otra encima y otra encima. Entonces, todas esas 80 personas por celda, de las 16 por 2, ¿no?, se colocan junto a las vallas, junto a la verja, digamos, para verte. Entonces, claro, de repente tienes murallas de gente pues con las caras que tienen ellos, tatuadas, con la muerte, con cráneos, con el 13, el 18... con la MS, y que tienen prohibido hacerte gestos de la mara, incluso si lo haces en la calle hoy en día te encarcelan.
Tiene que impresionar muchísimo, letal, ¿no?
Sí, ellos aún así hacían los gestos en la cámara, y la razón de que en la calle te encarcelen solo por un tatuaje o hacer el gesto es porque nadie puede hacer el gesto o tener un tatuaje si no es de verdad de una de las dos bandas, y si lo haces ellos te mataban. Entonces, blanco y en botella, si tienes un tatuaje, eres. O si haces el gesto con las manos, eres.
Vamos a decir una cosa, letal, porque en esta cárcel solo hay pandilleros. En El Salvador son considerados una potencial amenaza para la estabilidad del país. Te lo contaba Gustavo Villatoro, que es el ministro de Justicia y Seguridad Pública.
No son ciudadanos, son criminales seriales. Nuestra misión es sacarlos de la sociedad. Y si algo es enemigo de la sociedad, es el enemigo del Estado, y lo vamos a enfrentar como se debe.
Hay dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, pero en esta última se dividieron en sureños y revolucionarios. ¿Cómo conviven todas estas pandillas en esa misma cárcel sin matarse, además?
Pues porque no les queda otra. Van a tener que pasar muchos años y es una orden que viene desde arriba. En ambas bandas, en ambas pandillas, o tres, si se quiere contar la subdivisión, viene desde arriba no matarse porque ahora mismo no es lo que toca. Entonces es una, bueno, falsa convivencia. Hacinamiento sí, o sea, allí las luces no se apagan, no hay sábanas ni colchones, se raciona el agua, la comida, todo. Yo, mira, no viví El Salvador que había antes, descubrí mínimamente lo que era antes a través de las historias que allí me contaba la población, la gente que sufrió lo que había antes y la maldad y lo macabro de, porque no es lo mismo matar a alguien de un tiro en la cabeza, que hacer las barbaridades de torturas, de grabarlas en público, de, o sea, era jugar con el dolor, con el crimen, con, o sea, lo llevaban a unos extremos que si antes no te lo han contado o no leíste, no te haces a la idea de dónde podía llegar eso. Entonces, lo que ocurrió allí, que ahora mismo estén todos o prácticamente todos encarcelados, es algo que hasta que no ocurrió, todo el mundo daba por hecho que era imposible, porque ese país era de las pandillas y no del presidente que estuviera, fuera quien fuera, era de las pandillas, porque las pandillas controlaban las fronteras, el territorio, de la economía. Entonces han arrebatado un país de las pandillas para que vuelva a ser un país dedicado a sus gentes, ¿no? Indiferentemente, o sea, dejando de lado ahora las cosas también malas que ha podido tener el presidente actual, que también obviamente todo tiene una cara B, pero realmente lo que digo, o sea, consiguió algo que para el público general era sencillamente imposible.
La gente, por lo que hablaste tú con muchos salvadoreños, ¿la gente está con Bukele?
A ver, ¿sabes qué pasa? Que como todo en la vida, cada uno tira para el beneficio propio, ¿no? Mirando por uno mismo, por la familia y por los hijos de uno mismo. Respecto a la seguridad en las calles, no creo que haya nadie que vaya en contra de Bukele. Sí que es cierto que ahora mismo, obviamente, existe una oposición que al menos según las votaciones es poquita, pero sí que ha habido encarcelamientos de civiles inocentes en las cárceles. No en el CECOT, pero sí en las otras cárceles. Y es que, claro, para él es igual de culpable alguien que ha colaborado con ellos que ellos mismos. Entonces, ¿colaborado qué es? Como llevar el dinero de la Mara o del barrio, ¿no? De tal sitio a este otro. El que avisa en la calle si la policía viene o si viene alguien, el que da el toque. Igual esa gente eran vecinos, no eran de las pandillas. Pero claro, es que también hay que ponerse en la posición de esos vecinos en esa situación. Si no lo hago, me matan o igual. O sea, sí que es cierto que del boca a boca y sin pruebas, si un vecino se chivaba, digamos, pues te vas para adentro. Y vete tú a saber cuántas personas han pagado sus venganzas, por ejemplo, personales, con gente del barrio que no había hecho nada o que había sido un contacto mínimo y obligado. Pues imagínate.
Estamos hablando con nuestro colaborador Lethal Crisis, que ha entrado en el CECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, un lugar al que han podido acceder muy, muy, muy poquitas personas. Entrar o salir de este centro penitenciario, Lethal, supone tener que someterte a un registro exhaustivo. Y este registro no es solamente un simple cacheo. Así te lo explicaba durante tu visita el director del penal.
Cuando lleguemos allá a los módulos donde tenemos a la población interna, ahí hay unas líneas amarillas. Les voy a pedir que caminemos sobre esas líneas amarillas y evitar entrar en conversación con la población privada de libertad.
¿Es posible burlar los sistemas de seguridad de esta mega cárcel? ¿Podría escaparse algún interno?
Yo diría que no. Solo hay unas murallas enormes, altísimas, vigilado en todo momento, y los derechos de los prisioneros en la cárcel son tan mínimos que el riesgo que toma la prisión frente a una fuga pues es prácticamente inexistente. Esas personas no van a ser visitadas, no salen al patio, no, o sea, es que es prácticamente imposible. A mí, desde luego, no se me ocurre una forma en la que alguien pudiera escapar de allí. Y sí que también los registros para entrar, no sé las fases que pasamos, pero me quejo yo de los aeropuertos, vamos, porque era mucho escáner tipo del aeropuerto, pero intensivo, y era como en 4 o 5 fases diferentes que seguías pasando de una a otra y seguía siendo tema de seguridad, seguridad, seguridad. También porque en general sé que esas personas no van a recibir visitas, pero no sé si, si en su totalidad no pueden, o también por si, por ejemplo, el propio personal de la cárcel podría ser algunos colaboradores, que podría ser. Ya no es que metan y saquen cosas de la cárcel, porque en otras cárceles nos dijeron allí que en una de las cárceles se había encontrado, por ejemplo, incluso, yo no me acuerdo si era armas o droga, pero era en el interior del bebé que llevaba una chica en brazos. Es decir, se mata el bebé, se vacía y dentro, entonces llevaba muy tapado el bebé, sí, o sea, imagínate. Y algún guardia de la prisión vio algo raro, ¿no? Entonces se dieron cuenta y lo pillaron. Pero ese tipo de cosas, hasta ese tipo de extremos, es que se llega, ¿no? Entonces, claro, ya no es solo eso lo que puedan meter y sacar de la cárcel, sino los mensajes que puedan dar hacia afuera, las órdenes. Y allí tenían las huilas, que eran mensajes encriptados que los propios abogados de los prisioneros se podían encargar incluso de sacar hacia el resto de las pandillas, ¿no? Y entonces todo se manejaba desde las cárceles. Antes era todo un teatro en El Salvador, la pandilla, o sea, la 18 y la 13, cada una tenía su cárcel propia en la que hacían lo que les daba la gana y desde ahí manejaban todo, y a través de las huilas, estos mensajes encriptados, se ordenaba ejecutar, matar, torturar, extorsionar o cualquier tipo de movimiento de droga, todo lo que se quisiera se hacía desde la cárcel. Entonces, romper el contacto de raíz, de cero, con el exterior, pues también es en pro de terminar también de raíz con esto, ¿no?
Pues así es el CECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, que inauguró hace 3 años el presidente Bukele, cuya figura es muy controvertida. Es verdad que ha acabado con la delincuencia en las calles del país, de El Salvador, pero sus formas son cuestionables. Las condiciones en las que mantiene a los pandilleros en esa prisión no son las mejores, y hay quien le tacha ya también de dictador. Pues hoy hemos viajado a El Salvador con Lethal Crisis, hemos conocido cómo es la vida allí después de este golpe a las maras de Bukele, y también hemos conocido cómo es por dentro esta megaprisión, el CECOT. Lethal Crisis, gracias por estar con nosotros una tarde más, y te seguimos escuchando y te seguimos en esos viajes que vas haciendo alrededor del mundo.
Muchas gracias, siempre es un gusto. Nos vemos por aquí.
Gracias, Lethal, un abrazo. Siempre viajar de la mano de Lethal Crisis. Bueno, que estamos hablando también de los mensajes que mandamos a través de nuestro teléfono móvil. La verdad que cada vez son menos, ¿eh? Porque lo cierto es que por lo que nos decantamos últimamente son por las notas de voz. Y bueno, hay notas y hay podcast, realmente. Una nota de voz es aquella pues en la que, oye, cuentas algo y yo qué sé, 40, 50 segundos como mucho. Cuando ya pasa de minuto y medio, 2 minutos, ya empieza a ser podcast.
Bueno,
Rosa
Rosado. En nuestro caso, entre 4 y 10 minutos.
Madre mía, lo que habla esta mujer.
Bueno, tú eres de los que tienes principio pero no tienes final, como nos decía antes un oyente, porque muchos mensajes de WhatsApp, está claro que es así. Empiezas y no sabes cuándo terminar, pero es que también son muy cómodos.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Yo uso los audios porque me resulta más cómodo que estar escribiendo. Pero yo, si me mandan un audio muy largo, o sea, me desespero. No me gusta nada. Entonces, o lo paso rápido o directamente doy la mirada y ya es suficiente. Ya no necesito escuchar más. Y una cosa que odio es discutir por WhatsApp. Ni por audio, ni por escrito, ni por nada. Y hay gente que solo le gusta discutir por WhatsApp y yo no lo soporto. Prefiero decir las cosas a la cara.
Bueno, es que una discusión por WhatsApp puede durar 3 días.
Totalmente.
O 3 meses.
Y pero por notas de voz, ¿tú crees que la gente discute también?
Yo en mi caso nunca.
Yo tampoco, no, claro, por eso estaba pensando que yo nunca he discutido por nota de voz.
¿Qué sentido
y
tiene?
Y además, cuando te enfadas, que eres una réplica un poco ahí, ¿no? Que haya, no sé, un poco de María Guerrero. Sí, pues sí, esperas sí. Que es eso, te contesten. Entonces tú te enfadas más, pues
claro,
eso.
Claro, o sea, que estás enfadado, mandas el WhatsApp y esperas.
Claro, no mola, no mola, se te pasa el enfado.
Efectivamente, las cosas en caliente.
Eso es.
Eso de discutir en WhatsApp no está bien.
No nos gusta.
Nos gusta por otras cosas, que es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Cuál es el audio más largo que te han mandado y esa persona, por ejemplo, que no tiene fin? O la gestión que tú haces del drama o el placer de los audios de WhatsApp. Hoy hablamos de eso en el 607 15 06 02.
Y vaya historia, nos trae enseguida Javi Nieves.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si te plantan en una cita, llamas a tu mejor amiga. Si te suplantan en una red social, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y me llevaré tuppers todos los días.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrian Brody, El pianista. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Juan tiene la lagrimita en el ojo porque está oyendo cantar a su hija en la función navideña, o porque en el campo tenemos el salmón ahumado Martico 200 gramos a 8,49 y Bonito del Norte en aceite de oliva Ribeira 270 gramos a 4,79. ¿Por qué será? Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Legos, Legos!
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena
a juego. Estas Navidades regala juego.
Regala Sets Lego.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.